mano, influencer. ¿Tú sabes lo que es un influencer?
Sí, alguien que tiene influencia.
¿En qué?
Claro, es que influencer viene del inglés, imagino. Alguien que tiene influencia. En este caso estamos hablando de las redes sociales. Y estamos hablando de marketing. De que vales personas que a través de redes sociales, por determinados perfiles o por su actividad, por lo que cuentan, por el prestigio que tienen, pues son capaces de influir en los que le siguen, influir de una manera. Normalmente se suele influir a través del marketing a la hora de elegir una u otra opción, ¿no?
Hay que decir que esta mañana hemos estado debatiendo sobre lo que era un influencer y yo creo que hemos llegado a esa conclusión, ¿no?
También te decía que si tú lo eras, Fran, que si tú, Fran, claro, eras por dirigir un programa
de comunicación, yo creo que ya somos menos influencers, ¿no?
Somos ya menos que
lo que éramos. Pero vamos a preguntarle a alguien que sabe mucho del tema, que es Fernando Álvarez, experto en marketing con influencers. Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, no sé si estamos en lo correcto cuando definimos influencer, porque claro, alguien que tiene influencia en la opinión pública, pues sí, puede ser un tuiteo, puede ser un youtuber. No sé si los medios de comunicación nos hemos quedado un poco fuera de esto de los influencers.
A ver, yo personalmente opino que vosotros tenéis una influencia muy importante. Sí que es verdad, en eso sí que estamos muy de acuerdo, y es que no es la misma influencia que se tenía a lo mejor hace 20 años. ¿Por qué? Porque el pastel de la influencia ahora se está repartiendo con muchos más participantes, con muchos más agentes, digamos, ¿no? Mm. Pero fijaros, la influencia es algo que se ha hecho toda la vida. Es decir, todos, en nuestro grupo de amigos, desde que íbamos al cole, teníamos a alguien que sabía de un tema, y ese era nuestro influencer en esa temática.
Sí, porque además creaba una espiral de opinión, ¿no?
Exactamente. Incluso tú te querías comprar un ordenador o una moto o una bici, lo que sea, y preguntabas.
Pero ese era el listo que todo lo sabe, ¿no?
Hombre, que es un amigo, es otro nivel de influencia. Nivel ya. Ese ya es nivel, digamos, ya
el que tú te, bueno, más alto. El listo que todo lo sabía, o el que te hacía creer que todo lo sabía.
Que también realidad, había, ¿no? Había,
sí,
más de eso.
Por eso digo que ese es otro nivel, porque ahí hay que matizar si de verdad lo sabía, sabía tanto, o se hacía pasar por alguien que sabía todo eso, ¿no? Pero fijaros, yo creo mucho más en el influencer temático, en el influencer especializado. Porque es muy difícil ser un gran influencer que lo sabe todo. Es muy difícil, porque probablemente una de dos. O no sabes tanto, o tu capacidad de influencer es menor. Y fijaros, precisamente, y por la luz...
Pero aquello de que quiere mucho abarca poco aprieta.
Sí, pero fijaros, si nos vamos a... me permitís la terminología más militar, por decirlo de alguna forma, viniendo desde la trinchera, como es mi caso, no tengo otra, ¿no? Es decir, fijaros, en marketing yo veo sobre todo dos conceptos básicos, y es la amplitud del impacto y la penetración del impacto. O sea, un término muy de balística, ¿no? Es decir, una persona que sabe lo todo, que sabe de todo, en el buen sentido de la palabra, es decir, que tal vez sepa mucho de muchas cosas, tiene una amplitud de impacto muy grande, pero muy poca penetración, porque desde luego está claro que no puede ser experto en todo eso que dice saber. Ahora bien, una persona que es muy sabedora de algo muy concreto, es decir, es muy experta o muy es un referente en algo muy concreto, posiblemente su capacidad, su amplitud, balísticamente hablando, es menor, pero su nivel de penetración, en consecuencia, su nivel de influencia es mucho mayor, porque en verdad se ha convertido en una autoridad en esa temática, en ese ámbito. Hmm. Y eso genera una capacidad de influencia, y en este caso, una capacidad de influir para que otros tomen acción concreta, enorme.
Y eso tiene mucho que ver con la opinión, porque claro, también hablando de lo que decíamos antes en cuanto a medios de comunicación, Pulso Empresarial, nosotros hacemos información, nosotros habitualmente no opinamos. Entonces, el influencer tiene que opinar.
Es necesario. Si un influencer no opinara, sería una enciclopedia, donde te da los hechos, o un medio de comunicación donde te da los hechos, pero claro, te tiene que dar tanto un hecho de un lado como un hecho del otro lado. Y ahora tú tienes que decidir. Entonces, realmente no tiene una capacidad de influencia para que tú tomes acción. Ahora, es como, imagínate, cogemos dos prospectos de publicidad de dos aparatos electrónicos. Eso sería una opinión. Es decir, oye, entre comillas, pues si es marketing, no. Pero bueno, si está hecho por un técnico y más o menos el atípico cuadro comparativo, etcétera, pues al final tú tienes que tomar la decisión. Nadie está ejerciendo una influencia sobre ti. Se te están dando los hechos y tú ahí, a partir de ahí, decides. Ahora, un influencer es alguien que te está diciendo, oye, mira, considero que esto es mejor, te da los motivos, te lo argumenta, por supuesto, pero sí te está dirigiendo, te está empujando un poco hacia una dirección u otra.
Yo creo que hemos sentado las bases de lo que es un influencer. Pero claro, ahora vamos a centrarnos en lo que nos ocupa, porque esto es Pulso Empresarial, al final... Queremos a partir de ahora, todos los miércoles, por cierto, que no lo hemos dicho, a partir de ahora todos los miércoles daremos consejos para empresas. Hoy vamos a hablar precisamente de marketing. Tú además fuiste pionero en esto del marketing en Internet a través de OpenLAN en .es en 1996. Uh-huh. Y luego en 2006 comenzaste, antes lo decías, pero así por encima, desde latrinchera.com. Uh-huh. A través de estas dos herramientas, pues has ayudado, supongo, y asesorado a muchas empresas a esto de enfrentarse a venderse por internet, ¿no? Que es, uh-huh, que es complicado. Han cambiado mucho las cosas en los últimos 20 años y no sé ahora mismo las empresas si son conscientes de lo importante que es estar en internet, ¿no? Y de venderse.
Es importantísimo, porque fíjate, además, recuerdo, y viendo aquí el logotipo, no me queda otra que mencionarlo, de la revista Capital, en una reunión que tuve con su director en el año 96, uh-huh, hace tiempo ya, algo ha llovido, que me dijo una frase que me impactó en aquel momento, porque era una frase súper súper clara y súper directa de visión, y es, no me pregunto por qué tenemos o no estar en internet, sino tenemos que estar, entonces vamos a discutir el cómo. Es decir, tenía muy claro que por ahí iban los tiros, hablamos de hace 21 años, es decir, hace
que no era,
mucho tiempo.
No era tan fácil verlo en aquel
no. momento. No, otras personas de otra índole, pero también directivos de empresas, me preguntaban, esto es como el Telefás, ¿no? O sea, imaginaros la diferencia de visión que tenía uno y tenía el otro, ¿no? Pero esto, a ver. Entonces, en este sentido, a ver, yo creo que es importantísimo, que es básico, el poder optar por unas nuevas estrategias de marketing, porque las viejas ya están, como decíamos antes con el tema de la influencia, ¿no? Están ya muy repartidas, a veces están ya muy saturadas, muy machacadas, y sobre todo el público al que nos estamos dirigiendo, ya digamos, de alguna forma ha desarrollado habilidades especiales para saltárselas. Y pongamos el ejemplo de, incluso en este caso, de temas online, como son los famosos banners, etcétera. Es decir, ¿cuántos no navegamos y no vemos los banners? Y están ahí. Pero hemos desarrollado la habilidad ocular, digamos, de ignorarlos automáticamente. Están, pero sabemos que ese anuncio, nuestro cerebro lo sabe, lo detecta y no nos lo deja ver. Nos muestra otra información, ¿no? Entonces, en este sentido, el nivel de impacto y de efecto que podemos tener con la influencia es bestial, es tremendo. Os pongo un dato concreto, por ejemplo. Según en el 2013, o sea, hace ya 4 años, que esto habrá crecido seguramente, Nielsen y Comscore desarrollaron un análisis, un estudio, en el que determinaron que el trabajo con estrategias de marketing con influencers llega a multiplicar hasta por 16 el número de impactos, o digamos, o de ventas, o de conversiones que se realiza en comparación con cualquier otra estrategia de marketing. 16. O sea, imaginemos cualquier empresa que ahora tiene un índice de conversión de potencial cliente a cliente, da igual en el entorno, o físico, online, o donde sea, X, tiene un X índice de conversión, y multiplica ese X por 16. O sea, yo no conozco ninguna otra estrategia que tenga estos índices de impacto.
No, toda la historia, ni siquiera en los mejores tiempos de la televisión, ¿no? Es decir, ha evolucionado también mucho, decías, claro, por ejemplo, la publicidad en los medios de comunicación, pues pasó por su época grande, la publicidad en internet pasó también por su época grande, y ahora la deriva lleva a eso, a que el formato de para publicitarse pueden ser estas personas, porque al final estamos hablando, si antes eran empresas, antes eran organizaciones, ahora estamos hablando de personas que tienen una influencia tan brutal que se convierten en publicitables, ¿no?
Sí, es decir, hasta ahora, fijaros, Fran, estamos acostumbrados a ver a los futbolistas, a los actores, a personas, a celebrities, digamos, ¿no? Pero el nivel de celebrity ahora se ha ampliado. Es decir, ahora celebrity ya no necesariamente tiene que ser la que ya gana millones, sino, llámalo micro celebrity, si quieres, estamos hablando de personas que a lo mejor, por unos cuantos miles de euros, hacen ese trabajo. Pero porque es que ese trabajo tiene un nivel de influencia tan importante, no al mismo nivel a lo mejor que un Ronaldo, por decirlo de alguna manera, pero evidentemente tampoco cobra lo que cobraría esta persona por un anuncio. Y el impacto a veces es mucho mayor. ¿Por qué? Porque fijaros en lo siguiente, si comparamos marketing, como decíamos antes, en los términos balísticos, de amplio impacto a impacto mucho más pequeño, pero con mayor penetración, un influencer evidentemente es conocido y alcanza a un número de conjunto de personas mucho más pequeño que una gran celebrity. Pero ese conjunto de personas está más cerca de ese influencer y le escucha con mayor atención, porque está constantemente escuchándole, que a una gran celebrity, que le ves de vez en cuando en un medio de comunicación, en su trabajo, en el cine o deporte, puntualmente, pero que incluso ni siquiera tienes comunicación. Estas micro celebrities nuevas, por decirlo de alguna forma, estos influencers, son personas con las que incluso tú puedes tener diálogo, tienes comunicación. Por lo tanto, el nivel de engagement, por decirlo de alguna forma, de encaje entre el potencial influenciado y el influenciador es infinitamente mayor.
Lo que pasa es que, claro, cuanto más... porque esto ha pasado también en otros formatos. Cuanto más publicidad haya a través de influencers, empezarán a perder credibilidad, ¿no? También.
Claro. Claro, es decir, esta es la segunda parte. Claro, es decir, esto es algo. Forbes decía que este año es el año de los influencers porque se estima que el 84% de las empresas van a hacer este año al menos una estrategia de marketing con influencers. Pero ¿qué ocurre? Que efectivamente dentro de, no sé, 5 o 10 años, nuevamente habrá pasado, pues como en tantos otros mercados, que habrá salido mucho oportunista, que se autodenominará influencer sin llegar a serlo. Eso mermará la credibilidad de los que sí realmente son influencers y, por lo tanto, en ese sentido, esa es otra faceta. De cara a las empresas, hay que distinguir muy bien quién es un verdadero influencer y quién dice ser un influencer, porque te podrías estar gastando el dinero de una forma muy absurda y sin ningún beneficio. Y a futuro, efectivamente, este marketing, como cualquier otra estrategia de marketing, en cuanto ha pasado tiempo, perderá cierta capacidad de impacto, lógicamente. Por lo tanto, también es bueno aprovecharlo ahora, que todavía está generando estos niveles de conversión, que dentro de 10 años pues desconocemos cómo puede ser, ¿no?
Y para crear un influencer, ¿qué parte hay de talento? ¿Qué parte hay de trabajo? ¿Qué parte hay de tenerlo todo absolutamente claro? Porque yo pienso que probablemente el influencer que pueda tener realmente más influencia es aquel que incluso a lo mejor no pretende ni serlo.
Yo creo que hay mucho influencer por accidente. Yo creo que sí. Y te digo la verdad, es decir, yo, en mi caso, si me permitís, porque evidentemente es el que mejor conozco, yo me puedo considerar un influencer por accidente. Es decir, yo soy influencer en el sentido de que o yo me autovaloro, me autocalculo o posiciono como influencer, pero por un solo hecho, es decir, porque los demás me lo han llamado y porque es más, yo tengo bastantes facturas que he tenido que emitir por un trabajo, digamos, de influencer, no porque automoposiciono en un lugar, ¿no? Pero yo nunca busqué ser influencer. Sí, yo hacía mi trabajo y a partir de ahí pues cogí cierta visibilidad, a partir de ahí cogí cierta capacidad de influencia y las empresas comenzaron a llamarme para decirme, oye, ¿me harías este trabajo? ¿Harías tal cosa? ¿Te importaría venir a este evento o a esto tal? ¿Podrías tuitear o compartir? Y a partir de ahí, bueno, pues tienes...
Claro, porque ahí está, ¿no? El paso, ¿no? El paso del influencer que empieza a rentabilizar su acción. Eso porque es. También hay muchos influencers que no cobran por su trabajo, que muchísimo. Lo hacen de manera desinteresada.
Muchísimo.
O lo hacen porque les apetece, ¿no? Sí. Y de ahí a dar el paso a que eso se convierta en un trabajo y poder tener una rentabilidad.
Ese paso, fíjate, está bastante claro. No digo que sea fácil, pero bastante claro. Es decir, si tu capacidad de influencia es pequeña, es muy difícil rentabilizarlo. Entonces, pues bueno, en muchos casos, y yo en algún curso que hacemos lo menciono, es decir, hay influencers que trabajarían solamente por el producto. Oye, claro, también hay que ver el producto. Es decir, si me regalas un Ferrari, evidentemente yo no cobro nada. Eso está claro, ¿no? Pero me refiero a productos mucho más pequeños, ¿no? Es decir, ni siquiera un móvil de última generación, ¿no? Cosas mucho más pequeñas. Hay influencers que hacen su trabajo solamente por un intercambio de producto. Oye, me facilitas el producto y a partir de ello te promociono o menciono el producto, etcétera. Hay otros que el producto no. Incluso hay empresas que dicen, el producto no te lo entrego, yo te pago X por esto, ¿no? Y hay otros que te entregan el producto y además te pagan por el trabajo. Ahí todo va a ir muy relacionado con el nivel de influencia y de visibilidad que tú tienes. Entonces, cuando alguien no cobra, es porque todavía no ha pasado a lo mejor esa barrera en su nicho. Porque luego, ya digo, todo esto es muy de nicho. Es decir, hay personas que en un nicho muy pequeño tienen un nivel de influencia muy grande y podrían cobrar lo que no está escrito, y otras en un nicho mucho más amplio, su nivel de influencia es grande, pero claro, como también el impacto es más amplio, pues no penetra tanto, digamos, ¿no?
Entonces, esto comenzó, no solo quizá los primeros influencers, pero sino el fenómeno comenzó casi por casualidad, ¿no?
Yo creo que
de redes sociales, pues gente que de repente ve que tiene muchísimos seguidores, que tiene muchísimos, también mucho, porque influirá no solo la cantidad de seguidores que tienes, sino el feedback, ¿no? También de esos seguidores.
Es decir, por supuesto,
respondan,
porque... y este, fíjate, Fran, es un detalle muy importante, porque mucha gente se va al famoso tema del el tamaño sí importa. Depende. Quiero decir, importa, pero no solamente el tamaño de seguidores o followers o amigos o contactos en depende de la red, ¿no? Sino, efectivamente, hay muchas otras métricas muy importantes y es, por poner un ejemplo, las veces que comparten tu contenido, las veces que te incluyen a ti en listas, por ejemplo, en el caso de que la red te permita meterte en listas, o las veces que pongan tu contenido como favorito. Es decir, y la mezcla de todo eso, pero también hay herramientas como Cloud, por poner un ejemplo, que te hace analítica de diferentes redes, que te hace analítica de diferentes aspectos de estas redes, como por ejemplo, que digo, los favoritos, los veces compartido, etcétera, y a partir de ahí te dan un número de clouds. Pero por ejemplo, eso de lo que acabamos de hablar, de esta analítica, es una foto. Es una foto Philips, digamos, del momento, de un momento, de un instante. Pero también hay que medir, y esto también es importante medir, la evolución. porque tu capacidad de influencia puede estar creciendo o puede estar decreciendo. Es decir, el volumen de gente a la que tú sigues en comparación con el volumen de gente a la que deja de seguirte, el número de veces por semana o por día que antes se te compartía y el número de veces que ahora se te comparte por día o por semana, es decir, eso genera una evolución. Y eso también es de cara importante cara a un influencer. ¿Por qué? Porque nada es siempre estático, ni la tendencia es siempre la misma. Es decir, por supuesto, como la bolsa, todo sube y baja y tienes tus momentos.
Claro, pues en Facebook tienes nuevos me gusta y de repente no avanza. Yo llevo...
Se estanca.
Yo estoy con mi página de Facebook y llevo 5.500 y tengo nuevos, pero te supone que otros serán de baja porque no me muevo de ahí. Estoy ahí...
Pero, fíjate, Manuel, esto empieza a pasar a ser casi una ciencia. Es decir...
Sí, sí, claro.
De cara, por ejemplo, al ejemplo que tú has puesto, tienes que ver qué está pasando. Es decir, el contenido, si tú estás publicando el mismo tipo de contenido, puede ser que ya ese contenido ya no interese tanto a ese tipo de audiencia. Es decir, la audiencia, pongamos un ejemplo, ha madurado a otro nivel y requiere de otro tipo de contenido más sutil. Pongamos un ejemplo de los artistas, los cantantes, ¿no? Que se quedan anclados en un tipo de música. Su público ha madurado a nivel cultural, a nivel musical, y o empieza o ha cambiado de gusto simplemente y empieza a evolucionar eso o se queda anclado o busca otro público. Entonces, aquí ocurre exactamente lo mismo. La gran diferencia, la gran ventaja es que tenemos en tiempo real datos analíticos que con los que podemos trabajar. Y esto, de cara a una empresa, esto es tremendo. O sea, porque nunca antes habíamos visto algo igual. O sea, nunca antes habíamos tenido cuadros de mando a este nivel. Y esto para una empresa me parece que es crucial. O sea,
hay una cosa que yo creo que en un momento dado se llegó a hablar mucho, creo que con los años se habla bastante menos, que es aquellos que compran. Seguidores, es decir, que parecía que había como un mercado negro de seguidores en Twitter, sobre todo, y lo sigue habiendo, sí. Pero como se habla menos de ello, yo no sé cómo está esto, si realmente todavía hay gente que se puede convertir en influencer a golpe de talón.
No, pero es por lo que os digo, es decir, lo que puedes conseguir a golpe de talón es tener, pues, ¿cuántos seguidores quieres? 1000. ¿Cuánto dinero tienes y en cuánto tiempo lo quieres? Porque esa es la cuestión.
¿Cuánto cuesta un seguidor?
Muy poco. Porque claro, ten en cuenta que hay seguidores y seguidores.
¿Cuánto cuestan 10.000 seguidores? Yo Facebook es la que más conozco.
Tablo de memoria, pero a lo mejor
10.000
seguidores los puedes tener, tablo de memoria, y no concreta en Facebook, sino en general, de memoria, como te digo, y pero te puede costar a lo mejor 40 o 50 euros, tampoco mucho más. Ahora, ¿qué ocurre? Que son seguidores, como yo los llamo, huevo. Es decir, estos que ni fu ni fa, que no hay nadie detrás. Claro, es decir, ¿cuánto cuesta tener como seguidores de tu perfil, sea la red que sea, a los 10 directivos más importantes de banca? Eso es otra cosa. Y eso no tiene precio. Ahora, ¿cuánto cuesta 10.000 huevos? Eso es calderilla. Es decir, eso no. Pero ahora, ¿quién es influencer? ¿El que tiene solo a los 10 directivos más importantes de banca o al que tiene los 10.000 huevos? Claro, esa es la gran diferencia. Por eso decía que lo del tamaño importa relativamente. No. ¿Por qué? Porque importa... Esto es como lo de los amigos. Oye, yo conozco a fulanito de tal, pero la pregunta que yo siempre hago es, ¿pero él te conoce? Porque eso es lo importante, no que tú le conozcas, ¿no? O sea, a ver, coges una revista y conoces a un montón de gente. Yeah. La pregunta es, ¿ellos te conocen? Si yo les digo tu nombre, ¿sabrían decir, hombre, dale recuerdos de mi parte o algo parecido?
O si aunque tengas el teléfono, si tú le llamas, ¿sabe quién eres?
Te lo va a coger.
Te lo va a coger, por ejemplo.
Exactamente.
Claro, que son contactos reales. Es que
claro.
También ha traído las redes sociales, ¿no? Que es lo falso, que son a veces algunas relaciones, ¿no?
Pero que esto es como cualquier mercado. Aquí se compra... Y se vende, yo diría, iba a decir todo. Vamos a dejarlo en casi todo. Es decir, casi todo. Todo tiene un precio. Y a veces muy barato, desgraciadamente.
Bueno, yo soy una empresa, por ejemplo.
Sí.
Una empresa que que ha traído este fenómeno es que ha democratizado un poco también lo del marketing, ¿no? Y no hace falta que sea una empresa grande, sino una empresa pequeña. Y quiero hacer marketing con influencers. Quiero contactar con alguno de ellos para que diga que mi producto es fenomenal y aumentar mis ventas. ¿Cómo es ese proceso?
Pues fíjate, es un proceso mucho más fácil de lo que podría parecer. Lo primero que tienes que ver es quién está compartiendo contenido de tu área de interés, en este caso, en las diferentes redes. Y hay una cosa que es muy simple y es irte a Google. O sea, eso es lo más fácil. O irte a cada una de las redes en cuestión. Otra cosa que también es importante, que muchas veces no se tiene en cuenta, es qué tipo de formato te interesa a ti más para compartir tu contenido. ¿Te interesa más el vídeo? ¿Te interesa más el audio? ¿Te interesa más el texto? Porque no es lo mismo, por ejemplo, ir a un youtuber donde sabes que va a haber más vídeo, o ir a un podcaster donde va a ser más audio, o ir a un blogger, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Tu contenido quieres que sea como... ¿quién es tu público? ¿Tu público es más algo a nivel personal o es más profesional? Porque entonces a lo mejor te interesa LinkedIn o te interesa Facebook, etcétera, etcétera. Entonces, en base a eso, tú vas a buscar quiénes son las personas que están compartiendo en esos formatos y en esas redes, y a partir de ahí dirigirte a ellas, que de verdad, en muchas ocasiones, y esto es un hecho que a mí me parece súper curioso y me sigue sorprendiendo, ¿no? Es que tú te encuentras a una mega celebrity, a un actor, un futbolista por la calle, y te da como cosa acercarte, ¿no? Que luego después dices, bueno, es humano como cualquier otro. Pero bueno, es verdad que impone, parece que tal, ¿no? Impone, ¿no? Bueno, pero es que lo que más me sorprende, que eso, bueno, hasta ahí vale, es que lo mismo ocurre con las microcelebrities de las que estamos hablando. Es decir, joder, es que este es un blogger conocido, es que este es...
Mira, que ese es el Rubius, que bueno, la jovencita.
Pero yo no te hablo de Rubius, te hablo de medio Rubius. Es decir, de gente que está a la mitad del nivel del Rubius, y a otras personas les da como, hostia, si les digo algo me responderá. Y hay gente que igual que tú, pues tiene sus cosillas, sus problemas, sus tal, y está en su casa o donde sea, y que te verdaderamente sí te responde el correo. Lo único que tienes que ir, pues hombre, evidentemente con una cierta educación, con un cierto profesionalidad. Y sobre todo una cosa muy importante, y esto es una recomendación de cara a las empresas, es que cuando te dirijas a un influencer, pienses que no es un crío, da igual la edad que tenga, que está haciendo el tonto, digamos, y que gracias a que ha tenido suerte está ganando dinero. No, es una persona que es un profesional, que gana mucho dinero posiblemente en lo que está haciendo, y que incluso me atrevería a que le trates, si quieres, hasta casi como un medio de comunicación. Es decir, es una persona que tiene su audiencia, que tiene que cuidar a su audiencia y que con mucha probabilidad, si quiere llegar algún día a mantener eso como negocio, no puede hacer cualquier cosa a cualquier precio.
Sobre todo que es plenamente consciente, seguramente, de,
eso es,
de su influencia.
Yo creo que ya nos has dado algún consejo, pero ahora yo también soy empresa. Digo, yo también soy empresa, o soy una pequeñita empresa. Uh-huh. Yo quiero consejos para qué consejos se pueden dar por parte de un influencer como tú para que nos vaya mejor.
Pues fíjate, lo primero que te invitaría...
Ya has dicho cosas, ya nos has dado mensajes, pero...
Hay más. No te preocupes, que por eso no va a haber problema. Hay más recomendaciones. Fíjate, una cosa que yo invitaría, porque esto es un cambio radicalmente a la forma de hacer marketing y la forma de hacer publicidad, porque esto ya no es publicidad. Y es que no trates a los influencers como un evento puntual, sino generes relaciones con los influencers. Generes vínculos con los influencers. Y llegará un momento, incluso en muchos casos, incluso un Rubius, en un momento dado, a lo mejor, hasta te hace favores. Cuando digo favores, quiero decir que te publicita algo sin mayor tal, porque tienes un vínculo. Es decir, como empresario, lo importante es que mantengas vínculos con lo que es los actores principales de las comunidades a las que tú te quieres dirigir. Entonces, por ejemplo, si es un blogger, por poner un caso, pues porque pases, por supuesto, seas suscriptor, que comentes en el blog, que seas un usuario activo, es decir, que seas visible para ese influencer. Si no es blogger, es otra red social, lo mismo, da igual que sea LinkedIn, Twitter o la que fuera. Es decir, que seas un usuario activo de su red. Que en un momento dado, si tienes la oportunidad de alguna forma regalarle algo, le regales algo sin pedir nada a cambio. Es decir, lo mejor que puedes hacer para mantener un contacto y una relación con un influencer es poder dar antes de pedir. Porque hay una cuestión, y esta es humana, y es la sensación de deuda hacia el otro. Cuando alguien te ha dado mucho, a poco que te diga, tú ya tienes una sensación de deuda muy alta. A partir de ahí, es mucho más fácil establecer una relación de, aunque sea económica, pero serás menos exigente, estarás más cercano, responderás antes, incluso si has retrasado en responder algo, parece como que, venga, esta te la debo, porque te he tardado una semana en responder. Es decir, eso me parece que es fundamental.
¿Qué pasa cuando la cosa sale mal? Como ya hemos visto, porque también ha habido experiencias malas con influencers. Por ejemplo, el año pasado creo que fue Nestlé, ¿no? La que hace con J. Pelirrojo. Pues J. Pelirrojo tuiteó o opinó sobre, creo que fue la muerte de Víctor Barrio, no recuerdo muy bien porque se me mezclan los casos, y Nestlé dijo, no, nos desvinculamos completamente de este influencer, de J. Pelirrojo. Y claro, es que al final son estos influencers, se supone que la fuerza que tienen y por lo que tienen tantos seguidores es porque por su libertad, ¿no? A la hora de opinar y por el contenido que dan, que es marca propia. Cuando ese contenido no va en consonancia con la marca.
Claro, fíjate, aquí es una relación muy similar a la que ocurre con las celebrities de las de toda la vida, las que hemos visto, ¿no? Es decir, aquí hay dos puntos. Es decir, una cosa es utilizar una campaña concreta con influencers para algo puntual, donde tu vínculo de marca no necesariamente está vinculado a esa persona, más allá de lo que es el evento puntual. Y otra cosa es una relación de muy largo plazo, donde efectivamente puede relacionarse o vincularse una marca a la otra, ¿no? Lógicamente. En ese caso, pues como ocurre con otros, tienes que gestionarlo de la mejor forma posible. ¿Por qué? Porque si la gente ha posicionado a esa persona dentro de tu campo de marca, digamos, de tus valores, etcétera, y de repente sale con algo que te deja totalmente fuera de juego, no te queda otra que desvincularte. Pero vamos, que quiere decir, no es algo nuevo. Es algo mucho muy antiguo ya con otras celebrities. Por esto también es importante, como decíamos antes, la profesionalización del influencer, y entre tanto y que eso llega, que la empresa que va a seleccionar al influencer cuide de esa profesionalización. Es decir, cuídate de los recientes influencers, de las recientes floraciones, digamos, de influencers, porque no hay histórico. Claro. Ahora, un influencer que lleva 5 o 6 años en el mercado, que tiene un histórico, porque en Internet ya no se borra nada, es decir, que tienes un histórico de sus reacciones, de sus más y sus menos, con diferentes otras marcas, empresas, etcétera, hombre, se hace más predecible.
Sabes a lo que atenerte, ¿verdad?
Sí, siempre te puede sorprender, eso nunca está exento, pero se hace más predecible. Ahora, también para esto, lo importante, lo más importante, es que tengas un nivel de alertas, digamos, configuradas, programadas, para que cuando algo de esto ocurra, porque nunca estás 100% a salvo, lógicamente, te puede ocurrir, pero igual te puede ocurrir con un empleado, en un momento dado, seas tú el primero que se entere. Y a partir de ahí, incluso si puede ser, tengas un protocolo, unos pasos a seguir en caso de que ocurra tal cosa que nunca queremos que ocurra, pero si ocurriera, ¿cuáles serían los primeros pasos? Porque en esos momentos lo más crítico es tener muy definido cuáles son los pasos, ya que el momento de locura, de qué hacemos y para dónde vamos, es muy alto. Entonces, eso sí es importante. Por eso también es muy importante el que las empresas, una de dos, o contraten agencias profesionalizadas en esto, o se formen adecuadamente de cara a que sepan cuáles son los pasos que tienen que dar, cómo pueden hacer cada una de estas cosas.
Y dos cursos también.
Y ahí vamos con el curso, sí. Hay un curso que estáis ofreciendo, además, con Chema Espejo, que es otro experto importante en esto de los influencers, ¿no?
Sí, buen amigo y muy experto en el campo de los influencers. Pues justo, fíjate, además, me gustaría, además, estamos haciendo cursos de marketing con influencers, precisamente con la orientación solamente para empresas, para ayudarles precisamente a poder utilizar este tipo de marketing sin necesidad de contratar una agencia. ¿Por qué? Porque si lo puedes contratar, por supuesto, yo siempre recomendaré subcontrata aquello que puedas y no lo hagas tú, porque te quitas un montón de trabajo y absorbes, por seguramente no demasiado dinero, un nivel de experiencia muy alto. Pero si por circunstancias económicamente no te lo puedes permitir, al menos fórmate para poder hacerlo tú mismo, o a nivel interno, si tienes incluso un pequeño departamento de marketing. Y fijaros, si me permitís, me gustaría hacer un regalo a la audiencia. Es un pequeño curso, pero que no por pequeño, es menos útil, en el que se puede conseguir, de forma más gratuita, porque el curso es gratis, se puede conseguir 30.000 visitas adicionales a tu web, precisamente trabajando estrategia de marketing con influencers. Y para poder acceder a este curso, que como digo, es totalmente gratuito, solamente tienes que ir a cursomarketinginfluencers.com, curso marketing influencers acabado en RS, y nada, simplemente das tu nombre, tu correo electrónico y se te envía todo el material con el que, como digo, puedes conseguir más de 30.000 visitas adicionales a tu web trabajando con influencers.
Yo creo que lo voy a hacer porque estoy súper perdido en esto de los influencers y en esto de marketing digital.
Yo parece que tengo la duda en si inclinarme más por ser influencer o por utilizar los servicios de influencer.
Por las dos,
que tengo la doble vertiente.
Yo siempre, Manuel, siempre digo una cosa: cuando me ofrecen dos opciones y no me la limitan, siempre digo, efectivamente,
si no son
por
clientes, coge las dos, sí.
¿Por qué no? Es decir, yo en mi caso trabajo con influencers y a veces también trabajo como influencer, por lo cual, ¿por qué no sacar lo mejor de los dos mundos?
Fernando Álvarez, experto en marketing con influencers, espero que contar contigo alguna vez más para que
Encantado.
Nos ilustres en esto del marketing digital.
Hasta un placer, será un gusto siempre.